Y hermanos, qué bendición que tienen una iglesia aquí y que Dios ha alcanzado varios de ustedes, pero allá en Michoacán todavía no, en esa región, y queremos estar ya ahí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? No todos a la vez. A la una, a las dos, y se acabó a las tres. Bueno, hermanos, vamos a empezar, hermanos, nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a empezar con la enseñanza de la palabra de Dios de esta mañana. Vamos a leer, hermanos, un capítulo muy conocido, un capítulo muy común en el pueblo de Dios, Juan 3:16. Un versículo, hermanos, muy conocido dentro del pueblo de Dios, pero también aún entre las personas que no son pueblo de Dios, conocen este versículo. Es un versículo que fue dirigido a Nicodemo. Es un versículo que ha cambiado vidas, que ha salvado almas a través de ese versículo. Es un versículo que ha impresionado a muchas personas. Vamos a orar, hermanos. Perdón, vamos a leer el versículo y luego vamos a orar. Lo leemos todos unidos, hermanos. Empezamos, dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos que tú bendigas esta porción, esta parte de tu palabra. Señor, háblanos. Enséñanos, Señor, tu palabra. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos tu dirección. Que tu Santo Espíritu, como maestro por excelencia, nos enseñe las verdades que tú tienes aquí en tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Te pedimos, Padre, tu bendición. Te pedimos que nos hables, Padre. Que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones. Y, Padre, especialmente que tú seas nuestro invitado en especial, Señor. Nuestro invitado por excelencia, Señor. Sabemos que tú eres, la casa es tuya, Señor. Que como dice tu palabra, donde dos o tres están congregados en tu nombre, ahí estoy yo, dice tu palabra. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poner mucha atención a ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Hermano, este versículo fue dirigido a un maestro de las Escrituras, Nicodemo. Un hombre que conocía las Escrituras muy bien. Era un maestro de los israelitas. El conocer la Biblia nos salva. Este hombre conocía la Biblia muy perfectamente, de acuerdo a los tiempos de aquel tiempo. Conocía muy bien las Escrituras, pero no era salvo. Y el Señor Jesucristo le dijo, antes de estar explicando este versículo, le menciona: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ustedes han escuchado la historia. Nicodemo no entendía lo que estaba hablando ahí el Señor Jesucristo. Hermanos, pero después el Señor Jesucristo le empieza a hablar qué es nacer de nuevo. Hermano, podríamos decir, hermano, Juan 3:16 para una iglesia que ya tiene tiempo en las cosas de Dios. Hermano, necesitamos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano, que va a cambiar la vida de nuestros hijos. Es la palabra de Dios la que va a cambiar la vida nuestra. Hermano, Juan 3:16 es palabra de Dios. Y hermano, si a alguno de nosotros, a alguna persona aquí, no es salva, necesita Juan 3:16. Pero hermano, también los que somos salvos necesitamos Juan 3:16. Porque, más sin embargo, porque es un versículo muy conocido y muy pequeño y muy familiar, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y cada uno estamos aquí, hermanos, necesitamos oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es lo único que va a cambiar nuestras vidas. Decía el hermano en la escuela dominical, No es lo que dicen los hermanos, los misioneros, no, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cristo dijo, repitió tres veces ante la tentación del diablo, escrito está, escrito está, escrito está. Oh, hermano, ¿qué quiere decir el Señor con esa porción? Cuando dijo, escrito está, lo que está diciendo, lo que dicen las Escrituras, lo que dicen las Escrituras, lo que dicen las Escrituras. Hermano, Él siendo Dios, se sometió a las Escrituras. Oh, hermano, ¿cuán importante es la palabra de Dios a nuestras vidas? Estos niños chiquitos, hermano, batallamos. Digo batallamos porque no es cierto que batallamos con nuestros hijos, hermanos. No es fácil educar a nuestros hijos. Tienen un corazón rebelde. Son pecadores también. Y sabes, hermano, ¿qué va a ayudar a esas criaturas, a esos pequeños, hermano, que están creciendo y que empiezan a hacer travesuras y empiezan a hacer algo que no está bien? Aparte que la corrección de los padres, aparte de la enseñanza de los padres, de la disciplina de los padres. ¿Sabes, hermano, qué es principalmente que debe de ir? Es la palabra de Dios. Esos corazones, hermano, esas mentecitas, esas mentes pequeñas de nuestros hijos, esos corazones todavía tiernos para la palabra de Dios, no como nosotros muchos ya viejos que a veces ya venimos con un trasfondo pecaminoso, que hemos vivido una vida horrible y nos cuesta captar, asimilar, entender la palabra de Dios. Hermano, ese es un precioso tesoro, la palabra de Dios en la mente de esos pequeños. Necesitamos, hermano, la palabra de Dios. Y hermano, aquí en esta parte de la palabra de Dios nos está hablando de tres características del amor de Dios por este mundo perdido. Primeramente, hermanos, vamos a ver aquí, hermano, que el amor de Dios es incalculable. El amor de Dios no se puede medir. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. La primera parte del versículo dice así la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Es un amor que no se puede medir. Quería cambiar eso porque el hermano dijo en la escuela medical que habló de medida. Y mencionó varias cosas de medida. Pero hermano, más embargo, así lo tenía ya escrito. Y bueno, los albañiles, los carpinteros, los constructores miden las construcciones para que sean edificadas bien. El maestro tiene reglas para medir su clase, la disciplina de su clase. Hermano, ¿cuán importante es medir las cosas? La gente, los carros, los vehículos, miden la velocidad que llevan. Aún la velocidad de la luz se trata de medir. El hombre, hermanos, sabe que tiene que medir. Nosotros sabemos que tenemos que medir. Hace rato, hermanos, si se me duerme, va a temblar otra vez, ¿eh? Así que no se queden, hermanos. Recuerden, hace rato en la mañana estaba temblando y pues sí le dan ganas de salir a uno porque está un poco así temblando, ¿verdad? Pero, hermanos, si este edificio no se hubiera bien medido, se hubiera caído, no se hubiera caído encima. Pero aún desde la simiente ha estado bien medido ese edificio. Ha sido por constructores, quizás el ingeniero trazó ya el plano, ya vienen los albañiles, los constructores y empiezan a edificar sobre esa concepción bien medida. Qué importante, hermano, es el medir. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay algo que el hombre no puede medir. Y es el amor de Dios. Oh, hermanos, el amor de Dios es único. El amor de Dios es único, es el amor agape. Nadie te puede amar como Dios te ama, hermanos. Nadie nos puede amar, solamente Dios nos ama de esa manera. Porque de tal manera, aún el apóstol San Juan, el discípulo amado que habla del amor de Dios, no pudo describir el amor de Dios, sino simplemente le faltaron palabras y dijo, porque de tal manera amó Dios. Amén. Oh, hermano, qué bendición es haber recibido ese precioso amor. ¿Sabes, hermano? No me arrepiento de estar en Michoacán. Mucha gente, allá en el otro lado, cuando estábamos allá, trabajaba de jardinero, como dice, mencionó el hermano, ya le dije que se quería jardinero, yo también me mencioné. Pero, hermanos, tenía mi ruta de jardinería, tenía mis clientes de jardinería. Ya había metido los papeles para tener la residencia. Pero hermano, muchos me dicen, hermano, ¿por qué te vas ahí? ¿Estás loco? Mi familia inconversa, que no es cristiana, me decía eso. Mira, tus hijos van a perder el idioma, el inglés. ¿Tú qué vas a ir a hacer allá? ¿Vas a ir a andar mendigando? ¿Quién te va a apoyar económicamente? Oh, hermanos, ¿sabes qué? Yo he recibido el amor de Dios y quiero compartirlo con mi gente. Porque esa gente, hermanos, está yendo al infierno y solo el amor de Dios puede cambiar sus vidas, hermanos. Hay un pánico, hermanos, en mi ciudad. Que en lugar de desanimarme, hermanos, me anima a predicar la palabra de Dios. La gente del Hermosillo, gente inconversa, y aún algunos hermanos. Me decía, hermano, mira las noticias allá en Michoacán, allá donde tú vas a ir. Mira los que andan matando gente. Oh, hermano, si tú estuvieras ahí, quizás te daría miedo. Son crímenes bien organizados los que todos los días matan gente. Mucho cuidado, me dicen, hermano, mucho cuidado que hables de eso. Me lo ha dicho la gente común. Y la verdad, debo tener cuidado. La Biblia nos dice que debemos ser sabios al hablar. Pero hermano, si gente habla de eso, así a la ligera, es la próxima víctima. La gente, hermanos, retruena una vejiga. Una vez estábamos en un café de internet con mis hijas, estábamos ahí, el café de internet donde pues checa uno el correo electrónico, y tonó una vejiga. Y con un señor así, pero bien espantado, hermano, porque día a día matan gente ahí. Lo curioso es que no saben quién es, porque son crímenes bien organizados. La gente, hermanos, al estar así en ese pánico, ¿saben qué pasa? Están como una esponja recibiendo la palabra de Dios. Oh, hermanos, el amor de Dios es incalculable. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor de agape, es el amor que no tiene medida, es el amor que nadie nos puede amar, hermanos, como Dios nos ama. ¿Sabes qué, hermano? Eso cambia vidas. El apóstol Juan, allá en la primera de Juan 3:1, decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él mismo escribió aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ya que también a sus oyentes les dijo, mirad cuál amor. Hermano, debemos de mirar el amor que Dios nos ha dado. No es cualquier cosa. No es algo barato que hemos recibido. Ah, pues sí. Hermano, el amor de Dios le ha costado un gran precio a nuestro Dios. No solamente el amor de Dios es incalculable, pero hermanos, el amor de Dios es de un gran precio, de un gran sacrificio, de un gran costo. ¿Qué es lo que los padres, hermano? ¿Qué es lo que los padres, nosotros como padres, tratamos de cuidar, nosotros como padres cristianos? ¿Y saben qué es, hermano? De veras, son nuestros hijos. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esos niños, hermanos, no son una carga como el mundo piensa. Esos niños, hermanos, son bendición de Dios. Son herencia que Dios nos ha dado. Y hermanos, nosotros como cristianos, jamás en nuestra vida desearíamos algo malo para nuestros hijos. Mas sin embargo, aquí la palabra de Dios dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego dice que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, dio lo más valioso de un padre. Y aquí dice la palabra de Dios, unigénito, su único Hijo. Quiere decir, hermanos, que no hay otro Hijo como el Señor Jesucristo para Dios. Somos hijos de Dios, pero no de la misma clase que el Señor Jesucristo es. Su único Hijo. Por amor a nosotros, hermano, dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es, hermano, el Hijo unigénito que está muriendo en esta cruz? Ah, es un maestro, es un profeta. Hermano, el Señor Jesucristo sí fue un maestro, fue un profeta. Pero eso no salva. Creer nada más eso no salva. Oh, hermanos, el Señor Jesucristo, aparte que fue un maestro, fue un profeta, es 100% Dios y 100% hombre. Eso dice la palabra de Dios. Hermano, el Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Hermano, un hombre no podía salvarnos si moría en la cruz del Calvario. Tenía que ser una persona perfecta. Por eso Juan el Bautista, cuando miró a Jesucristo y lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el Señor Jesucristo quita el pecado que condena a las personas. No la religión, el Señor Jesucristo, hermanos, Él se encarga, Él es Dios. Siendo Dios y pagando el precio por nuestros pecados, Él puede quitarlos. Como dice el apóstol Pedro, no somos salvos con piedras preciosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, es un precioso, pero también un costoso sacrificio. ¿Qué es lo que vale más para nosotros? Oh, hermano, Dios quiere que estemos agradecidos con ese precioso amor. No solamente, hermanos, es un amor incalculable. No podemos hacer más para que Dios nos ame más. Aunque nos portemos bien y que, yo voy a hacer esto para que Dios nos ame. Alguien dijo eso. No podemos hacer más para que Dios nos ame más. Dios nos ama a todos por igual, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Pecadores, perdidos, que jamás en nuestra mente estaba buscar a Dios. Pero gracias a Dios por aquellos hermanos que nos hablaron de la palabra de Dios. Les digo, hermanos, gracias a Dios por tu calavera. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por hombres que, a pesar de las circunstancias, han seguido adelante. Y a pesar de que a veces uno hacía burlas de ellos, ellos seguían hablándole a uno de la palabra de Dios. Les digo, hermanos, el michoacano, con todo respeto, el guatemalteco, yo allá en el otro lado prediqué a muchos guatemaltecos, no son burlescos. Yo he hablado con muchos guatemaltecos y allá en Estados Unidos la mayoría, hermanos, que le hablé, nunca se burló de la palabra de Dios, nunca se escarnió. Pero el michoacano, el mexicano, especialmente el michoacano, de allá donde yo soy, ¿saben qué hacía, hermano? Se hacía escarnio, se burlaba de las cosas de Dios. Ahora que estoy allá en Michoacán, veo que Dios está cambiando. Es Dios, hermano, el que está cambiando a la gente. Es Dios el que está preparando el terreno. Es Dios el que está haciendo la obra. No somos nosotros, es Dios. Pero, hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito. Dio lo más precioso. Nosotros, hermano, no daríamos. Por nada daríamos a un Hijo por un montón de pecadores perdidos. O, hermano, al contrario, lo defendemos. ¿Cómo que el vecino va a golpear a mi hijo? Hermano, de veras, uno procura el bienestar de los hijos, especialmente las mamás. Procura el bienestar de los hijos, procuramos proteger a nuestros hijos, cuidar aquello que Dios nos ha dado. Y está correcto, hermanos, está muy bien, así debe de ser. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios, a su propio hijo, no lo perdonó, como dice Romanos, sino que lo entregó por todos nosotros. Dio lo más valioso de un padre, la vida de su hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el sacrificio de Jesucristo no fue algo de sorpresa. El sacrificio de Jesucristo, hermanos, aún desde antes, en el Antiguo Testamento, si ustedes han escuchado los sacrificios de los corderos, hermano, simbolizaban o tipificaban o eran un tipo del Señor Jesucristo. Cada sacrificio, allí en el tabernáculo, donde estaba el sacerdote y que entraba al lugar santísimo y hacían lo que tenían que hacer los sacrificios, hermano, cada parte ahí del tabernáculo era un tipo del Señor Jesucristo. Pero, hermanos, no era un tipo así nada más a la ligera, era un tipo de muerte. Ya estaba profetizado, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo iba a morir. Mira, vamos ahí a Daniel, ya estaba profetizado que el Señor Jesucristo iba a morir. Los judíos sabían perfectamente esto, pero cuando vino el Señor Jesucristo no lo entendieron. Daniel 9:26. Daniel 9:26, ¿lo tenemos, hermanos? Y después de las 72 semanas, se quitará la vida. ¿A quién? Se quitará la vida al Mesías. Ya estaba profetizado, hermanos, que Cristo iba a morir. Ya estaba predicho. Ya se había dicho por los profetas, por el profeta Daniel. Dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hermano, vamos ahí a Isaías. Isaías 53. Isaías 53, 8. Vamos a ver desde el 6. Isaías 53, 6. Está hablando allí del siervo de Jehová, del Mesías, del Señor Jesucristo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué, hermanos? El pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces la gente lee ese versículo muy a la ligera, pero Juan el Bautista sabía lo que estaba diciendo. Porque Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y aquí lo está diciendo el profeta Isaías. Eso, hermanos, el profeta Isaías lo había profetizado. Y cada profeta, hermanos, cada libro de la Biblia, si tú buscas, hermano, vas a ver a Jesucristo. Cada libro de la Biblia, si le buscas, ahora no para malinterpretar la Biblia, pero hermano, de veras, de una u otra manera, hay cosas ahí que tipifican el sacrificio de Jesucristo. Hermano, qué bendición es haber recibido esa salvación. No nos costó nada, fue gratis. Fue completamente gratis. Fue un amor por nosotros, un amor incalculable, un amor de un gran costo, pero también, hermanos, es un amor para salvación. Oh, hermanos, la salvación es eterna. Amén, hermanos. La salvación no se pierde. No se pierde. Mucha gente dice, no, pues se pierde. No se pierde. Dice ahí Juan 3:16, es porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Qué bendición lo que dice la palabra de Dios. No se pierda. Oh, hermano, la palabra de Dios dice bien claramente que la salvación no se pierde. Una vez que ponemos su confianza, la palabra creer significa poner nuestra confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado, que es Jesucristo. Por eso dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida no por un rato, vida eterna. Oh, hermano, la salvación. De veras, yo quiero compartir, hermanos, algo que no se pierde. Yo quiero compartir, hermanos, algo que no se pierde. ¿Qué es, hermano, el regalo que nosotros hemos recibido durante toda nuestra vida? Cuando estabas pequeño, has recibido cosas materiales. Cuando estabas pequeño, recibiste un carro, tal vez. No, hermano, yo no recibí carro, quizás. Pero recibiste un mono, muñeco, las muñecas, las mujeres. Quizás recibiste un regalo de alguien. Oh, hermanos, ¿cuál es el mejor regalo? Mucha gente se pregunta. Ah, pues es la vida. Es la vida física. Es un regalo de Dios la vida física. Pero, hermanos, mucha gente tiene la vida física y al morir van al infierno. No es el mejor regalo. Las cosas que hemos adquirido en este mundo un día van a perecer. Son temporales. No pueden ser el mejor regalo, hermano, las cosas materiales. No puede ser el mejor regalo aún la vida física. El mejor regalo es la vida eterna. La vida eterna. ¿No te gustaría compartir, hermano, algo que no se pierda? ¿Algo que no es corruptible? ¿Algo que no es perecedero? ¿Algo que es eterno? Hermanos, este ticket o este boleto, sin este boleto uno no puede viajar. Bueno, este ya caducó, ahorita ya tengo que comprar otro. Pero hermano, sin un boleto uno no puede ir a cierto lugar. ¿Y sabes qué, hermano? Yo veo así, hermanos, que la salvación es como un boleto que Dios nos ha dado para ir al cielo. Este me costó 540 pesos. Pero es perecedero. El boleto, hermanos, de la salvación, de la vida eterna, no costó 540 pesos. No costó, hermanos, ni $1,000,000, ni todo el dinero del mundo, como dice el apóstol Pedro. No somos rescatados de vuestra vana manera de vivir con oro o plata. Dice, no somos rescatados con piedras preciosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oh, hermanos, qué bendición que hemos recibido el mejor regalo. Es el mejor regalo, hermano, de la salvación, aunque la gente en el mundo no lo entienda. Pero eso es lo mejor que pudiste haber recibido. No podemos comparar, hermano, la salvación a nada más. Aunque a veces vienen dificultades, aunque a veces vienen pruebas. Pero, hermano, nada es comparable con la preciosa salvación que tenemos. Me acuerdo una vez, a veces uno se complica la vida, se atribula por las circunstancias. Una vez, hermano, no tenía nada de dinero. Bueno, así pasa con los pastores y los misioneros, no tienen nada de dinero, hermano, de veras. Siempre en lo poco que llega, de una u otra manera, sale para allá, de veras. A veces en el mundo hay ese concepto, no, que el pastor, aunque también Dios, gracias a Dios, Dios no lo deja morir de hambre a uno, y Dios es fiel. Pero hermano, de veras, siempre las circunstancias, o por X razón, hay salidas y hay entradas, y luego salen, agarran un poquito de dinero y al rato no se va, y se va pues en la obra del Señor, se van las cosas que pues Dios ha puesto al pastor, al misionero. Y hermano, en ese tiempo no tenía nada de dinero. ¿Y sabes qué, hermano? Me empecé a lamentar como el salmista en el Salmo 73. Dice, el salmista dice, como una bestia que no entendía sin entendimiento, dice el salmista. En el Salmo 73, así dice el salmista. Dice, falto de cordura, sin entendimiento, viendo la prosperidad de los impíos. Y así estaba, viendo la prosperidad de los impíos. Y con mi violín, o mi, como dicen allá, con mi cantaleta, o con mi, llorándole al Señor, en otras palabras. ¿Y sabes qué, hermano? El Espíritu Santo de Dios trae la palabra de Dios a su tiempo. Y viene la palabra de Dios y me dice la palabra de Dios, no las voces, no, la misma palabra de Dios, hermanos. Por eso, hermano, debemos de conocer la palabra de Dios, hermano, porque en el tiempo de angustias es la palabra de Dios que nos va a sacar adelante. Nada, ningún consejo humano, por muy preparado que venga o que esté, ningún argumento humano, hermano, se va a comparar a la palabra de Dios. Jamás, hermanos. Y estando allí, Dios me dijo a través de su palabra que tenía vida eterna. Oh, hermanos, ¿qué importa que no tenga nada? Cambió lo, pero hermano, cambió en un giro así, mira, mi pensamiento. Me estaba ahogando en un vaso de agua. Estaba lamentando, me estaba pensando, no, pues esto y aquello. Pero bueno, la palabra de Dios es bien importante, es bien preciosa. ¿Qué vamos a hacer, hermano, con Juan 3:16? Martín Lutero decía que Juan 3:16 es la Biblia en miniatura. A él le impresionó tanto que él decía así. Así tenía ese concepto, tenía esa idea. Juan 3:16 es la Biblia en miniatura. Y hermano, de este capítulo, capítulo 3, creo yo que el versículo clave es Juan 3:16. Que le está hablando del sacrificio por amor al mundo, pero un sacrificio muy especial, el Hijo de Dios. Juan 3:16. Bueno, hermanos, como ya los niños están durmiendo, no voy a temblar y vamos a terminar mejor. Y hermanos, ¿pero qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con la preciosa salvación? Si tú no eres salvo, hay algo que tú puedes hacer. ¿Qué podemos hacer? Si yo no soy salvo, hermano, yo no soy salvo. Yo no estoy seguro que al morir iría al cielo. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a leer mejor Juan 3:16. ¿Puedes hacer lo que dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mira, lo que puedes hacer es creerle a Dios. Es confiar en que Jesucristo te puede salvar. ¿Y para qué te puede salvar? Para salvación, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no eres salvo, hoy puedes recibir esa salvación. Hermano, yo ya soy salvo. ¿Qué puedo hacer, hermano, con ese versículo? Juan 3:16. Oh, hermano, ¿cuánto nos ama Dios? Un amor sin medida. Un amor incalculable, un amor que no se puede medir. Único amor de Dios. Jamás nos va a fallar. Jamás. Jamás, jamás, jamás Dios nos falla. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Un amor incalculable. ¿Qué vamos a hacer, hermano, con ese tremendo amor? Juan, el discípulo amado, ahora sí vamos a ir ahí nosotros, los bueno, yo digo que hay una persona que no se salva, a lo mejor todos somos salvos. Pero hermano, si todos somos salvos, vamos a primera de Juan 4:19. ¿Qué podemos hacer, hermanos, con ese versículo, Juan 3:16, con el gran amor que Dios nos ha dado? Mira lo que dice el mismo discípulo amado, el que escribió por inspiración divina, en Juan 3:16, él también menciona, en primera de Juan 4:19, menciona y habla del amor de Dios. Habla del amor de Dios en Juan, primera de Juan 4:19. ¿Qué dice, hermanos? Vamos a leer el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. ¿En qué? En el amor. Mira lo que dice el discípulo amado. ¿Nosotros qué? Le amamos, porque Él nos amó primero. Hermano, eso podemos hacer con Juan 3:16. Amar al Señor. ¿Y qué es amar al Señor? Vamos ahí a San Juan. San Juan 14. ¿Qué es amar al Señor? Mucha gente, hermanos, es muy común aquí ahorita en esos tiempos que yo amo al Señor bastante. ¿Y cuánto te amo, Señor? Hermano, no está malo decir al Señor así. Es bueno. ¿Pero qué significa amar al Señor? San Juan 14:15. Dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero dice: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es amar a Dios, hermanos? Es obedecer la palabra de Dios. ¿Qué mejor regalo, hermanos, de veras, como padres? ¿No es cierto que el mejor regalo es la obediencia? Cuando nuestros hijos nos obedecen, es el mejor regalo. O, hermanos, igualmente con Dios, nosotros. El mejor regalo, hermanos, que nosotros podemos darle al Señor. Él nos ha dado un precioso regalo, incalculable. El amor de Dios. Y junto con ello, la salvación, el regalo de salvación a través del Señor Jesucristo. Pero, hermanos, ¿qué regalo nosotros podemos darle al Señor en gratitud? ¿Saben qué, hermanos? Amarle, obedecer, la obediencia. ¿Y cómo batallamos con obedecer? Si no, pregúntale a los maestros de escuela dominical. ¿Saben con qué batallan muchos de ellos, los niños, con los niños? La obediencia. Mi hijo siente aquí, bueno, no todos, no hay que generalizar tampoco. Hay niños que sí tienen buena conducta y todo eso. Pero hay siempre ahí que batalla uno. Que batalla uno, el maestro ahí está. Pero hermano, nosotros también batallamos a veces con obedecer al Señor. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto que batallamos? Batallamos. Y es el mejor regalo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, hermanos, qué bendición es amar al Señor. Solamente, hermanos, solamente amando al Señor, vamos a corresponder al gran amor de Dios. ¿Cómo está, hermano, nuestro amor hacia el Señor? ¿Está creciendo o está menguando? ¿O está acabándose? Mira, vamos a ir nomás a terminar con este versículo. Apocalipsis 2, 4. ¿Cómo está nuestro amor hacia el Señor? ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, pero tengo contra ti, le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mira lo que dice, hermano, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa eso? Bueno, era allá para la iglesia, la palabra candelero significa iglesia, que le iba a quitar si no se arrepentían de ese pecado. Esta iglesia, hermanos, el único pecado que tenía era que había perdido su primer amor. Era muy fiel al Señor en otras áreas, pero había perdido su primer amor. Y la solución es arrepentirse. Arrepiéntete. Quizás, hermano, el Señor nos diga arrepiéntete. De veras, no solo es para ustedes, hermano, es para mí también. Es para mí. Muchas veces, hermano, nuestro amor hacia el Señor, como que no lo amamos como deberíamos amarlo. Hermano, ¿en qué se manifiesta el amor hacia Dios? Lo vimos, lo dijimos ahorita, en la obediencia. ¿Sabes qué, hermano? Si amáramos al Señor, no batallaríamos con muchas cosas. No batallaríamos con estudiar la Biblia. No batallaríamos con orar. No batallaríamos con obedecer los hijos. No batallaríamos tanto en la vida cristiana. ¿Por qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este mismo que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, que fue el Señor Jesucristo, pero el que lo escribió, que fue el discípulo amado, también dijo, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Qué bendición, hermanos. Sin merecerlo y sin buscarlo. No lo buscábamos. Mas sin embargo, Dios nos buscó y por amor nos salvó. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con el precioso amor de Dios? ¿Vamos a compartirlo? Hay mucha gente que necesita el amor de Dios. Si no, se van a dirigir a Dios, si rechazan a Jesucristo como Salvador personal. Nosotros hemos recibido ese precioso amor. ¿Vamos a compartir lo que hemos recibido? ¿O nos vamos a quedar con Él? Aquí. Que nadie lo vea. Que nadie se dé cuenta que soy evangélico. Que nadie se dé cuenta. De todo platicamos menos de las cosas de Dios. A veces sucede. A veces sucede. ¿Qué vamos a hacer con el gran amor de Dios? No te avergüences, hermano. No debemos avergonzarnos de nuestro Dios. Si no nos avergonzábamos en nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pedro, menos debemos avergonzarnos del gran amor que Dios nos ha dado. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tu palabra es preciosa, es palabra tuya, no es palabra de un ser humano, no es palabra de los hombres que le escribieron, es tu palabra. Señor, y aunque no hemos visto un pasaje muy grande, un pasaje muy extenso, hemos visto un pasaje muy conocido, pero Señor, es tu palabra. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a reconocer la grandeza de tu amor. Pero Señor, también, si hay alguien aquí, Señor, que no es salvo, Padre, sálvale. Obra en su vida, Señor. Tú sabes lo que le espera, tú sabes, Señor, que hay un infierno, como dice tu palabra. Está establecido el hombre que muera una vez, y después de esto el juicio. Pero gracias a Dios que tú enviaste a morir, diste a tu Hijo por todos nuestros pecados, como hemos leído el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, toca los corazones, toca nuestros corazones, Señor. Tú sabes, Señor, que muchas veces somos pues pecadores, Señor, y a veces indiferentes a tu palabra. Toca nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a aplicar esta verdad, Señor, que hemos escuchado de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a apreciar el gran amor, que no es incomparable, Señor. El gran amor que ha cambiado vidas. El gran amor precioso, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos y por mí, Señor. Te lo pido, Señor, que tú nos ayudes y nos fortalezcas y nos des gracias, Señor, para seguir hablando de tus verdades, Señor. Comunicando, Señor, el precioso amor, como decía Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Señor, ayúdanos a contemplar ese precioso amor, pero no solamente contemplarlo, sino también compartirlo y también, Señor, obedecerte, Señor, amarte también a ti, como decía el discípulo amado. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, Señor. Tú sabes que necesitamos, Señor, que necesitamos, si estamos fallando en algún área, Señor. Tú sabes perfectamente, no te podemos ocultar a ti nada, Señor. Y te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. No, hermano, voy a hacer una invitación. El hermano no me dijo, pero me voy a hacer la invitación.